¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le damos la bienvenida a Frecuencia MP, el programa de radio del Ministerio Público acá por los 98.7 FM de Radio Colombia. Gracias por acompañarnos. Esta mañana le saluda Daniel Quesada, mi compañera Sharon Hernández está en una asignación especial como parte de nuestras funciones en la oficina de prensa del Ministerio Público, pero ya estamos listos para entrar de lleno en el tema de hoy. Y es que precisamente nuestro país se caracteriza por la diversidad en la flora y la fauna. Tenemos una gran cantidad y variedad de especies que tal vez no son conocidas en otros lugares del mundo. Esto podría llamar la atención de algunas personas que suelen sustraerlas para su propio beneficio. Sin embargo, las consecuencias de esta actividad son graves en los ecosistemas y en la vida humana también. Además de que podríamos estar también ante un delito por esas conductas. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo puede denunciar estas actividades que pueden ser ilícitas? Precisamente mañana 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, por lo que dedicaremos este programa a hablar sobre el tema. Esta mañana está con nosotros el fiscal adjunto ambiental, don José Pablo González Montero, con quien conversaremos varios detalles respecto a los delitos ambientales. Don José Pablo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Daniel, por esta invitación y un saludo para todas las personas radioescuchas.
Gracias a usted por estar con nosotros. Antes de profundizar en el tema de hoy, le recordamos que puede seguir este programa por Facebook Live. Si usted tiene que desconectarse de Colombia 98.7 FM, puede buscar la página de Facebook Colombia Digital o bien también en nuestra cuenta Ministerio Público de Costa Rica. Recuerde además que en Twitter nos encuentra como @FiscalíaCR. Así inicia esta entrevista en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don José Pablo, podría parecer un poco obvio y a la vez repetitivo para algunas personas, pero para iniciar con el tema, explíquenos qué es la vida silvestre y por qué es tan importante preservarla.
No, es una pregunta muy importante porque la vida silvestre es todo lo que vive en condiciones naturales en nuestro país. Lo conocemos como flora y fauna. Es todo lo que no ha sido domesticado o mascotizado.
Perfecto. ¿Cuáles son los delitos que se cometen atentando contra estas especies?
Tal vez antes de entrar en los delitos es importante mencionar por qué se preserva o por qué se protege la vida silvestre. Y es que es el mundo en el que estamos, ¿no? Tiene una serie de interdependencias y una serie de equilibrios que deben ser preservados no solo por la naturaleza per se y la vida silvestre, sino por los seres humanos, ya que todo este desequilibrio provoca cadenas de extinciones que nos incluye a nosotros también, al ser humano. Y le pongo un ejemplo muy sencillo, que parecerá muy inocente. Si usted alimenta a la vida silvestre, específicamente pone comederos de colibríes, los colibríes ya no van a polinizar las plantas, y ya esto ya en sí provoca un desequilibrio que puede dar al traste incluso con la alimentación para el mundo.
Una actividad tan sencilla que tal vez podríamos pensar que más bien es una obra positiva para el ambiente, tiene sus efectos.
Tiene entonces sus efectos negativos, y creo que hoy vamos a tocar estos temas en cuanto al impacto del ser humano en la naturaleza y los cuidados que tenemos que tener para conservarla.
Ahora bien, a grosso modo, porque sabemos que hay varias figuras delictivas, ¿cuáles son los delitos más conocidos o más usuales en nuestro país que se cometen contra el ambiente?
Claro, bueno, en primer lugar, en Costa Rica está la ley forestal. Porque le puedo decir una cosa, tenemos una división en Costa Rica entre ley de conservación de la vida silvestre y ley forestal, pero esto es una división meramente administrativa. todo es parte del ecosistema. Entonces, si nosotros podemos afectar directamente a la vida silvestre, a la flora y a la fauna, pero también el ecosistema en el que está. De esa forma, todos los demás delitos están relacionados, todos los demás delitos ambientales. Entonces, lo más importante son estas dos leyes que le acabo de mencionar, de ahí en adelante, los otros delitos, como minería, como afectación de la zona marítimo terrestre, contaminación de todos los medios, todos ellos afectan también la vida silvestre. Los más cometidos son los delitos de tala, invasión de áreas de protección hídricas, y los delitos de cacería, comercio de vida silvestre se está convirtiendo en uno de los delitos más importantes.
Que aplica tanto para flora como para fauna, ¿verdad?
Así es. La diferencia, para ser claros con los radioescuchas y las radioescuchas, es que la flora en este país está declarada de interés público, pero usted puede ser dueño de sus plantas, ¿verdad? Y hay plantas que están declaradas, digamos, con poblaciones reducidas. Sin embargo, la fauna toda está declarada de dominio público, toda la fauna silvestre. Esto quiere decir que nadie puede alegar ningún tipo de propiedad o posesión sobre ningún animal silvestre. Tanto es así que el país prohibió la tenencia o la mascotización. Nadie puede tener en su poder, sin autorización, ningún animal silvestre.
Usted nos comentaba antes del programa que de manera preliminar tienen contabilizadas alrededor de 2.300 denuncias relacionadas con temas ambientales en el país en el último periodo. De acuerdo con los tipos de delitos que nos señalaba, según lo que ustedes han podido ver desde la Fiscalía Adjunta Ambiental, ¿cuáles son los que se conocen, los que se cometen con más frecuencia en el tema de vida silvestre? ¿Es precisamente el trasiego, la extracción?
Bueno, la tala, como le manifesté, porque es vida silvestre, ¿verdad? Y los delitos relacionados. Y seguidamente, los delitos de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que van desde la cacería, el comercio, la importación, la exportación de vida silvestre, la tráfico internacional, que es muy importante, y algunas contravenciones que también es importante que conozcan, como la tenencia que mencioné ahora, pero también alimentar a la vida silvestre, o el ingreso a áreas silvestres protegidas con instrumentos aptos para la cacería.
¿A qué pena se expone una persona que comete estos delitos? Tal vez hablemos de los rangos, porque hay algunos que variarán.
Sí, estos hasta 3 años de prisión en la mayoría de estos delitos.
Don José Pablo, ¿qué tan difícil es para las autoridades investigar este tipo de delitos en cuanto a la prueba que deben obtener y otro tipo de variables?
Sí, es complejo. Lo más importante, pues, es que las personas tengan conciencia para que denuncien, ¿no? Y para que nos den la prueba necesaria. La dificultad está dada básicamente por o el desorden administrativo en la, digamos, el control y la supervisión de las y de las empresas que manejan vida silvestre, por ejemplo, los sitios de manejo, pues sabemos que muchos funcionan ilegalmente, sin autorización, otros no tienen requisitos necesarios como regentes biólogos o biólogas, y cometen una serie de irregularidades como permitir a los turistas nacionales e internacionales ingresar a las jaulas, tocar a los animales, tomarse fotos o selfies y alimentarlos incluso, ¿verdad? Lo cual, como le dije, es un gran problema por el contacto que se tiene, por las enfermedades que podemos transmitir y por el estrés en que se pone a la vida silvestre.
Sabemos que no podemos profundizar en algunos hechos que están en investigación por un asunto de nuestra legislación. Sin embargo, cuéntenos sobre algunos casos en los que ya se ubicó y detuvo alguna persona por cometer delitos de esta naturaleza, tal vez casos que incluso han trascendido, han sido públicos.
Sí, han habido casos. Recientemente la anaconda, pues, se localizó y se detuvo a la persona en un operativo, pero constantemente tenemos casos y esto nos permite hacer una labor de inteligencia para buscar redes criminales o organizaciones que se dedican a esto. El año pasado tuvimos casos icónicos como el de un ruso que fue condenado a 2 años de prisión por intentar sacar especies de ranas y de salamandras muy, muy raras y muy endémicas de este país. Otro caso de un chileno que intentaba sacar culebras, también ranas, tarántulas, y un caso de un alemán que trataba de sacar hormigas bala y tarántulas del país, insectos, animales.
En gran cantidad, además.
Sí, hemos tenido muchos casos en el pasado. Los alemanes fueron deportados, el chileno sigue con medidas cautelares y, como le dije, el ruso fue condenado. Pero tenemos nuevos modus operandi que tenemos que trabajar. Estamos localizando muchísimos delitos en redes sociales, muchas personas que descaradamente ofrecen animales silvestres para la venta, y tenemos otros modus operandi por intentos de tráfico internacional por correos de Costa Rica, donde han intentado sacar aletas de tiburón, pepinos de mar y otras especies.
Bien, hace unas semanas el gobierno lanzó la campaña Stop Animal Selfies. Incluso el Ministerio Público mostró su completo apoyo a esta iniciativa. ¿Por qué es necesario este tipo de campañas? Y primero, cuéntenos en qué consiste.
Claro, la campaña Stop Animal Selfies es para concientizar a los costarricenses y las costarricenses, pero también al turismo internacional, de que hagan un turismo responsable y que, si van a venir aquí, sepan que nosotros queremos dar un buen manejo a la vida silvestre y sepan, a través de esta campaña, que a los animales no les gusta que se tomen selfies con ellos. Se estresan, o se mascotizan, o se acostumbran, o crean dependencia, y ese contacto con los humanos los afecta en gran forma, como dije, no solo enfermedades, sino también la imposibilidad, en algunos casos, de reinsertarlos en el ambiente, cual sería el objetivo que deberíamos tener todos con los animales que, por alguna razón, han sido sacados de su hábitat.
Y de hecho es muy, muy simpática la campaña, porque invita a tomarse selfies, pero con peluches, ¿verdad? Con animales de peluche, no con animales reales. Sí. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar también?
A mí me parece muy original la idea que tuvo el Ministerio de Ambiente de sustituir a los animales, para no sustituir esa conducta de tomarse fotos y llevarse un recuerdo, pero sustituir a los animales de verdad por animales de peluche me pareció excelente, y si se han dado cuenta, ha tenido un eco en muchísimos países y en muchísimos medios donde se ha comentado y replicado esta gran idea de Costa Rica.
Sí, definitivamente ha trascendido nuestras fronteras. Don José Pablo, aprovechemos este programa para hablar sobre la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental. ¿Cuáles instituciones la integran? Y, muy importante, ¿cuál es su labor?
Claro, sí, originalmente la comisión se creó mediante un convenio entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, con la Fiscalía Ambiental, ¿no? La Fiscal General lo firma. con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, básicamente estas cuatro instituciones.
Este trabajo coordinado que se pretende hacer entre estas cuatro instituciones, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta principal?
Mire, la meta es que, al darnos cuenta de que no podemos trabajar los temas ambientales solos y que nos necesitamos de toda la fuerza que tengamos, reunir estas cuatro instituciones con grandes competencias en el tema permite el fin primordial, que es la coordinación interinstitucional, el reunir fuerzas para lograr objetivos importantes y cambios nacionales. Por eso es que la comisión trata de incidir en todos los ámbitos, y siempre y en casos específicos, con un énfasis en criminalidad organizada ambiental.
Precisamente el 20 de febrero anterior, hace 15 días, la comisión expuso un informe sobre las labores del 2019. ¿Cuáles fueron los principales logros del año anterior?
Sí, realmente son bastantes, pero bueno, nos permitieron incidir en la términos de referencia para la creación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ambiental, que en estos momentos está por contratarse una empresa consultora para que la desarrolle con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental. Pensamos participar ampliamente y a la vez la estrategia nos va a ayudar a nosotros con otro de los logros del año pasado y de este año, que ha sido la creación de las 11 comisiones regionales de seguridad ambiental, donde vamos a tener este año un taller nacional y probablemente algunas capacitaciones para estas comisiones, que son un espejo de la Comisión Nacional. O sea, tiene fiscal del Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, OIJ, y Ministerio de Ambiente también. Cualquier otra institución puede participar también, dependiendo de las necesidades de coordinación interinstitucional.
9:17 de la mañana, si usted se une a nuestra transmisión hasta este momento, le contamos que estamos hablando con el fiscal adjunto ambiental, don José Pablo González Montero. Mañana es el Día Mundial de la Vida Silvestre y por eso conversamos con una persona experta en delitos cometidos en contra del ambiente sobre las implicaciones legales y ambientales por atentar contra la flora y la fauna. También conversamos sobre la labor de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, como ya nos lo comentaba don José Pablo, conformada por 4 instituciones. Aprovechamos para invitarle a que nos siga en nuestras redes sociales. Si usted utiliza Facebook, nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y también estamos en Twitter, en la cuenta @fiscaliacr. Ahí puede encontrar informaciones de interés sobre el trabajo del Ministerio Público y también este programa, que pronto estará colocado en esas redes sociales. Para continuar, don José Pablo, durante la presentación también expusieron sobre proyectos para este 2020 de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental. ¿Cuáles son algunos de los trabajos que se tiene planeado ejecutar este año?
Claro, muchos de los trabajos son parte del seguimiento de los logros del año pasado y de lo que va de este, entre los que se encuentran la guía de investigación de delitos ambientales que conformamos entre varias instituciones y que está siendo un instrumento muy importante de campo, porque está elaborada con matrices y con escenarios de posibles delitos que el investigador puede utilizar, ¿verdad? También el desarrollo de las políticas de persecución que están por aprobarse va a ser un norte para este año y lo que sigue, ya que son lineamientos emanados de la fiscal general de carácter obligatorio, vinculante para todas estas instituciones. Y son políticas muy robustas que definen o interpretan la aplicación de todos los delitos, la parte de interpretación y la parte procedimental. También dar seguimiento a proyectos iniciados, como el curso anual que damos nosotros de especialización para funcionarios de todas estas instituciones y de otras también. Y participación en eventos internacionales, como participamos el año pasado en la COP, en la Conferencia de las Partes de la Convención CITES para Especies Amenazadas. Fue la convención número 18, donde se hizo un evento paralelo y se pudo exponer no solo el trabajo de la Comisión de Seguridad Ambiental, sino otros temas como la campaña de selfies, por ejemplo. Y pues seguir dando seguimiento a los diferentes casos que le mencioné, incluyendo casos en Crucitas, que son un tema país, la creación, consolidación de un grupo operativo ambiental llamado GOA, por decisión del MINAE también. Queremos apoyar los esfuerzos del OIJ para incrementar a los oficiales del organismo que están trabajando en temas ambientales, o sea, crear una unidad ambiental dentro del OIJ. Queremos también volver a presentar un proyecto de ley que ya habíamos presentado, mejorado, para poner todos los delitos ambientales en un solo instrumento y hacerlo de una forma sistemática, reduciendo la inflación penal ambiental que existe. Desarrollar indicadores también. Hubo un proyecto muy importante que fue mejorar la página del CITADA. El CITADA es el sistema en el que todos ustedes pueden denunciar, manejado por la Contraloría Ambiental del MINAE, citada con S, es una de las formas en que pueden denunciar. Y pudimos, con la ayuda del Departamento del Interior de los Estados Unidos y la cooperación internacional a través de la red centroamericana para la aplicación de la ley de vida silvestre, que se llama ROAVIS, obtener ayuda para mejorar los datos de esta página de citada que le menciono, para que refleje las especies que han estado siendo traficadas o comerciadas o cazadas.
Usted ya nos introducía hace pocos segundos el tema de la denuncia. ¿Qué puede hacer una persona que observa que se está cometiendo algún delito ambiental? ¿Qué debe tomar en cuenta y cómo reportarlo?
Sí, hay varias formas de reportarlo, ¿verdad? Desde el número 911, que lo va a redirigir a donde necesite presentar la denuncia, hasta un número específico en el Ministerio de Ambiente, que es el 1192, y la página del citada que le acabo de comentar, donde puede poner las denuncias en línea. Incluso si no necesita darle seguimiento, puede ponerlas en forma anónima, que eso es muy importante. Igual en las oficinas del MINAE en todo el país, de la Fuerza Pública en todo el país, las oficinas del Ministerio Público, cuando la persona responsable ha sido identificada, y si la persona no es conocida, las puede presentar en cualquier oficina del OIJ, en donde ellos investigarán el caso.
Hacer énfasis también, y que lo hemos hecho en otros programas, en que si la persona no quiere ser identificada o teme por mostrar sus datos, lo puede hacer de forma confidencial, ¿verdad?
Exactamente, no hay necesidad de aportar su identidad.
Don José Pablo, la naturaleza del trabajo del Ministerio Público es, por ley, represiva, para castigar los delitos que se cometen. ¿Por qué es importante hacer estos trabajos de prevención, estas campañas, estas iniciativas en conjunto con otras instituciones?
Bien, el trabajo represivo del Ministerio Público también tiene un efecto preventivo. No es que nosotros no hagamos prevención, y sobre todo cuando existe departamento de prensa como ustedes, una oficina de prensa dentro del Ministerio Público que difunde las condenatorias que son disuasivas o desestimulantes de la delincuencia. Pero consideramos que el valor agregado es poder hacer esta coordinación interinstitucional. Y si tenemos que hacer un poco de prevención, creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? No solo la represión, sino un poco de prevención para mandar el mensaje que queremos mandar a las personas, y es que se informen, que sepan qué es lo que está prohibido, que difundan ese mensaje, que ayuden a concientizar a toda la población, y que tratemos de mejorar el manejo que le estamos dando no solo a la vida silvestre, sino a todo el ambiente que nos rodea.
Y que si lamentablemente ya ocurrió el delito, pero lo observamos o nos enteramos, que denunciamos también.
Esa es el más importante, Daniel. Muchas gracias.
Don José Pablo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Frecuencia MP.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Bien, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Don José Pablo, le agradecemos nuevamente por acompañarnos y por darnos toda esta guía para denunciar delitos ambientales. Así termina Frecuencia MP. Estuvo con usted Daniel Quesada, y en los controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Los esperamos el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.